mano a mano recibimos a Daniela Rodríguez, que es la directora de los Centros Socioeducativos de la Federación Obreros y Empleados de la Bebida. Estos centros que hace algunos años, un par de años, anunció el entonces secretario general de la FOEB, Richard Reed, que quería instalar como una herramienta para fortalecer lo que es un momento crítico en la vida de los alumnos, ya sea escolares o liceales, sabiendo que hay allí un problema grave en la educación, vinculado a la deserción, a la transmisión de valores, al apoyo y al seguimiento en la transmisión de conocimientos. Y bueno, lo que en principio además fue una idea que fue poco comprendida, al principio se creyó que iba a generar la FOEB una suerte de escuelas paralelas que competirían con el sistema educativo formal, pero bueno, si hay algo que Richard Reed, como dirigente sindical, nos ha enseñado a todos, que es bastante cabeza dura y que cuando quiere, justamente se le pone una idea, trata de buscar la forma de armarla lo mejor posible. Y finalmente, calladito la boca, fue armando estos centros que ya están funcionando ya hace un buen tiempo y que tienen como directora a Daniela Rodríguez, que nos va a explicar exactamente de qué se trata y cuál ha sido la experiencia. Ya en los dos minutos que pude hablar con ella, está con un entusiasmo increíble. Daniela, bienvenida.
Muchas gracias. Gracias.
Por favor. Bueno, ¿cuándo empezó esta experiencia?
El proyecto con los centros arranca en el año 2017. Uh-huh. Es el tercer año de gestión de los mismos. Uh-huh. Y la verdad que, como te comentaba previamente, para sorpresa y satisfacción y felicidad de todos los que integramos este proyecto, han ido evolucionando y nos han realizado unas devoluciones muy positivas y nos han dado muchas ganas y fuerza para continuar y mejorando los años a año.
Bueno, contale a la audiencia qué son estos, estos centros socioeducativos.
Perfecto. Los centros lo que buscan es trabajar con los niños de educación primaria. En el primer año apuntamos a una población de cuarto, quinto y sexto de año escolar. El niño tiene que concurrir en el contraturno a la escuela y luego asistir con nosotros. ¿Por qué te diferencio que el primer año? Porque el año 2018 y el presente hemos ampliado la franja a modo también de prueba y plan piloto de incorporar algún número de niños de los sectores del primer ciclo de primaria, que es primero, segundo y tercero. Bien. En menor cantidad. Fuertemente apuntan a cuarto, quinto y sexto. Una vez que concurren al centro, se despliega una grilla en donde se desarrollan diferentes actividades, ¿sí?
Uh-huh. Hay un detalle que no quiero dejar pasar, sí, y quiero que lo repitamos. No sustituye la enseñanza formal del centro escolar.
En lo más mínimo.
Público o privado.
No, de ninguna manera. Justamente queremos oficiar de apoyo, sostén, contención. Trabajamos mucho en contacto con las escuelas de los niños que asisten y nos nutrimos de las maestras de aula, del equipo director, de las maestras comunitarias cuando las hay. Nosotros buscamos siempre apuntalar al niño, fortalecer. Sí apuntamos, y este año vamos a enriquecer el área de la lectoescritura, de la matemática, uh-huh, de fomentar habilidades que tengan que ver justamente por el gusto por estas áreas, pero trabajamos en los deberes que los niños traen. Buscamos acompañar, fortalecer, ser un espacio de apoyo. Y a su vez lo contemplamos y lo complementamos con actividades que van desde el área artística, la recreación. Como eje transversal tenemos inglés, ajedrez, fuertemente desarrollado en los centros, y la gran innovación que nos llena de alegría y que es una gran esperanza puesta en los centros es que este año comenzamos a trabajar fuertemente en robótica e informática.
Uh-huh. Bien, tercer año de estos centros. ¿Cuál fue la experiencia de los dos primeros con quienes han pasado por allí?
Bueno, nosotros estamos en contacto con dos áreas muy importantes que rodean al niño, que tiene que ver la familia y la escuela. Las devoluciones que hemos tenido de ambos lados han sido sumamente favorables y lo hemos comprobado además y hemos podido corroborar mediante documentación, por ejemplo, con las escuelas, de lo que ha sido el avance a nivel curricular de los niños que nos acompañan. Las maestras nos decían en alguna ocasión esto de venir siempre con el deber hecho, y no quiere decir corregido o realizado por nuestros talleristas, sino haberle brindado y generado el espacio para que disfrute de ese momento de hacer el deber. Entonces, analizábamos con indicadores lo positivo de brindarles espacio, que en grupos trabajamos mucho el espacio en talleres. El niño trabaja en grupo, aprende del compañero, intercambia, se escuchan, se potencian, y ha sido, la verdad, que una devolución muy positiva en los resultados. A la vista hemos mejorado la asistencia a la escuela, hemos querido acompañar desde ese lado, que es un objetivo grande para este año fortalecer también. ¿Cómo? Bueno, venís al centro, pero para eso tú tenés que haber ido a la escuela. Y se ha dado esa espiral de, porque haya habido diferentes poblaciones en cada centro. En algunos contextos más críticos, la deserción es un problema instalado desde hace años.
Vamos a nombrar los centros, ¿dónde están?
Paysandú, sí. Con doble turno. Minas, con doble turno me refiero a que funciona un centro en la mañana y otro en la tarde, uh-huh. Con los respectivos contraturnos. En Pan de Azúcar, Maldonado en Pan de Azúcar, y en Montevideo tenemos dos sedes, una en Mendoza e Instrucciones y otra en Abayubá y Grito Asensio, en lo que era el Club Cervecero.
Eso significa que el público, el universo de niños que asisten a cada uno, es totalmente diferente. Ustedes tienen que adecuar, exacto, la propuesta a cada uno de ellos.
Exactamente. Los proyectos de centro, si bien siguen ejes transversales, claro, e indicaciones claras, como te decía hoy, por ejemplo, de actividades que integran la currícula nuestra, la grilla nuestra, hay características de cada población y de cada grupo de los centros que se ha generado, que hace que el equipo con sus coordinadoras y el equipo técnico que allí trabaja piense objetivos puntuales para cada centro, uh-huh, tomando en cuenta la población a la que asiste, las necesidades, las demandas que también tenemos de escuelas, de las familias.
¿Y cómo llegan?
Llegan de forma abierta, hay llamados abiertos. Mira, te tengo que comentar que en cada una de las regiones en las que estamos instalados ya tenemos nuestro nombre. Ya son los centros reconocidos. Entonces tenemos gran demanda.
¿Cómo los nombran?
La FUEB, los centros de la FUEB.
Son los centros de la FUEB.
Sí, y ellos mismos, así se hacen llamar, invitan a sus amigos, el boca a boca, y que eso nos devuelve que el trabajo es positivo, porque que las familias y los niños inviten a sus amigos, familias que recomiendan a otras familias, y las escuelas que nos mencionan permanentemente, uh-huh, en las asambleas de padres, en las reuniones de padres, que nos fomentan, nos invitan a las familias a que se acerquen y, bueno, nos llaman. Tenemos lista de espera. En los 5 centros tenemos lista de espera para ingresar, porque tenemos cupos.
Quiero decir, va un padre, ustedes hacen un, sí, llamado en determinado momento del año.
Sí, el primer año fue salir a las escuelas a presentar la propuesta y buscar que nos permitieran también contactarnos con las familias.
Bien.
Y luego ya se dio sola la retroalimentación.
Ahí va, entonces es simplemente un niño de X edad que se va a anotar a X año de escuela. Dice, bueno, está, voy de mañana a la escuela, voy a ir al centro de la FOEB a la tarde.
Exactamente.
Ustedes ahí no le piden ningún tipo de requisito salvo las ganas de estar.
Las ganas y el compromiso. Nosotros trabajamos en los límites mucho, constantemente, desde el afecto, por supuesto, pero sí le generamos ese hábito del respeto.
A ver, contame eso.
Desde que entra hasta que se va, y buscamos que sea multiplicador en los otros espacios que el niño convive. Cuidar el espacio, ¿sí? Y los útiles que nosotros le brindamos y los de ellos que traen. El respeto es hacia los compañeros, hacia los adultos y viceversa, es no hablar por encima del otro, respetar los horarios para las actividades que tenemos planificadas. Está totalmente fuera de lugar en el centro que el niño se manifieste con un insulto o una pelea. Nosotros, cuando surge algún hecho, porque son muchos niños conviviendo en un espacio en determinado tiempo, ¿verdad?, lo abordamos inmediatamente, hablamos con el niño, se realizan muchos talleres de convivencia, de generar buenos climas de aula o de espacios compartidos, hablamos con la familia, hacemos reuniones con la familia y buscamos el compromiso, el apoyo. Y lo tienen muy claro, tú sabes que en estos años, en los 3 años que comienza el 2019, no se han dado situaciones en las que tengamos que haber dicho, bueno, basta, hasta aquí. Siempre se ha podido revertir, trabajando, apostando al trabajo con el niño, me siento y converso. Bueno, y respetan muchísimo, cuidan el espacio, que tú tendrías que ver cómo están los salones, el uniforme, que se vuelve a reutilizar al año siguiente. La verdad, guardan sus materiales de trabajo en los canastitos que tenemos, que son colectivos. Yo lo usa mi compañero, entonces tenemos que todos juntos cuidar de este espacio, porque es de ellos. Buscamos que se apropien del espacio.
Hablaste de los límites, sí, como algo importante, ¿no?
Muy importante.
no el insulto, no la mala palabra. La otra vez Richard Reed nos decía no los juegos de mano.
No juegos de mano, y desde el simple, que para uno capaz que los límites son fundamentales en todas las áreas de la vida.
Bueno, es justo uno de los problemas que hoy uno sociedad, dice, claro, exacto. Lo comparamos con nuestra época, decimos, no, lo que se extraña ahora son los límites que tienen que poner los padres. Uno no le puede exigir a veces a la educación que haga cosas que debe hacer la familia, que debe hacer dentro de su hogar el niño.
Como institución primaria.
Exacto.
La familia, sí, llevando adelante esto de que el límite es el respeto, pero por sí mismo además. Y nosotros que buscamos prepararlos para la inserción, acompañando a la familia y a la escuela en sociedad. Uh-huh. Nosotros, yo siempre pongo un ejemplo, que es cuando uno va a un ámbito laboral que respeta los horarios de entrada, de salida, el espacio que convivo con otros compañeros. Y bueno, trabajamos con el niño fuertemente sobre el límite, el saludo, cuando llego, cuando me voy, pido permiso, pido disculpas si me equivoqué, reconozco un error. Y bueno, el límite claro es esto, cuando compartimos espacio, que es la vida en sociedad misma. No, nosotros no somos seres aislados, somos por naturaleza seres sociales y convivimos como tal en sociedad. Bueno, trabajar granos de arena todos los días. Bueno, no, a veces va desde, mira, se me cayó esto, o pasé y se me cayó un útil de un compañero. Bueno, venimos, lo recogemos, le pedimos disculpas, lo ponemos en su lugar. El límite es fundamental para nosotros. Uh-huh. Y el respeto, ¿no? Y buscamos por eso el apoyo de la familia y acompañar el trabajo que hace la escuela, que en este tema es valiosísimo. El maestro de aula, yo creo que día a día, desde que entra hasta que sale, está trabajando sobre los límites.
Sí, aunque de todos modos también a veces hemos escuchado cierta queja o justificación que solo no puede, que son muchos alumnos, que la conducta, que esto, que apenas si los puedo acomodar para dar una clase.
Justamente buscamos ser desde nuestro espacio un acompañamiento y un sostén para eso también. Creemos que si el niño, en los tres lugares en donde se inserta en su día, llamémosle familia, escuela, centro, trabajamos y apuntamos en equipo para fomentar el tema de los límites, se va a lograr. Y nosotros lo tenemos clarísimo, se lo hacemos saber desde el primer día. Todos los talleristas tienen indicaciones de no dejar pasar ninguna situación por simple que parezca. Abordarla, trabajarla, insistir sobre el tema. Y tenemos las devoluciones justamente de ellos mismos, que los observamos, que a los pocos días ya no tenemos que señalizar situaciones que quizás el primer día sí. A ver, escuchamos que está hablando el compañero. Ya cuando ves que se da solo esa dinámica, de escucho para hablar, levanto la mano, o de repente no me refiero, el alumno llamado por su nombre. No es, che, vení, no. Identificar, bueno, ¿cómo nos referimos a ese compañero? Entonces, la verdad que ha sido un trabajo de hormiga, si se quiere, de grano de arena, de construir día a día, pero con grandes logros. Uh-huh. Visuales y evaluados, ¿no? En los cierres de año.
A veces también con el tema de los límites, uno siente que lo lógico, no es lo lógico, pero bueno, lo natural a veces a determinada edad, cuando se te ponen límites, la tendencia es a pasarlos por arriba.
O confrontarlo,
sí. como forma previa a que esos límites no lo terminen limitándolo a uno. Uno quiere, en ese sentido, sentirse libre. No debe ser fácil, sobre todo cuando vienen de contextos donde es muy difícil que la familia o la misma escuela le haya dado esos límites.
Te voy a hacer un aporte que tiene que ver con la construcción de nuestros centros. Como no es una situación obligatoria a la que se da la concurrencia, sino que el niño elige venir y la familia elige que el niño viene, porque es de libre elección. Con nosotros concurren aquellos niños que así lo desean y que las familias nos escogen para venir. Se ha dado esa dinámica de cuidar el espacio de uh-huh. la concurrencia. Quizás venga por ahí esto de que nos resulta bastante más fácil el entendimiento de cómo funcionamos y de lo que no está bien realizar con nosotros, porque eligen venir. Y ha sido un desafío la no deserción, porque la educación es obligatoria a nivel formal. La familia, uno nace y está enquistada en esa familia, muchas veces después se da por elección, la construcción familiar, pero a los lugares donde uno elige ir por decisión propia, hemos visto, y también esto ha sido un indicador que hemos estado estudiando y analizado, cómo eligen venir y una y otra vez al otro año vuelvo a venir al centro FOEB. Desde ese punto de partida, creemos que ha sido más fácil incorporar el tema de trabajar sobre los límites.
Bueno, acá nos dice Gustavo, ex dirigente de La Bebida, que quiere la dirección y el teléfono en Paysandú. Así que bueno, ahora después lo damos y si no, te pasamos el teléfono para Perfecto. Que te comuniques con él, con que lo tenemos gusto. Aquí, el teléfono 064. Después, volvemos a... Acá un mensaje bastante largo que me parece interesante uh-huh. para discutirlo. Dice este oyente, el teléfono 484. Por lo que oigo, ese lugar es una especie de cuartel militar para los niños. Sería bueno saber si los adultos también tienen límites. Si se suprimen gritos, órdenes, improperios y amenazas de parte de adultos. Volvemos al tema del péndulo que se mueve continuamente y va de un extremo al otro.
No. Para clarificar primero, el niño viene, como lo decía recién, por elección. Buscamos que se genere un espacio confortable, ameno, que justamente el trabajo en talleres permita trabajar el límite desde el afecto. Muchas veces pasa en la sociedad que se equipara o se piensa que el límite tiene que ver con esto de ser autoritario o el autoritarismo o poner una regla y no me salgo de ella. Lejos para nosotros de esa construcción del límite, es el límite desde el afecto y enseñándole al niño cómo resolver un conflicto, cómo volver atrás si me equivoqué, porque es lo que nos va a pasar en la vida diaria hasta el ser adulto, uh-huh. hasta el último día de nuestra vida. Entonces, desde el personal que está altamente capacitado justamente para trabajar desde este lugar, ¿no? Desde buscar que se generen buenos espacios para trabajar el taller. Tú fíjate la ausencia de límites, si me refiero a cualquier espacio lúdico o académico. Desde un club deportivo hasta una institución formal o centros como los nuestros. Si tú no generas un buen espacio de grupo donde el niño escuche la indicación, pueda participar de esa instancia, sea constructor de su proyecto, juegue, participe, aprenda, haga un deber, ¿cómo sería? No me lo imagino, sino un uh-huh. límite que ordene el espacio. Por supuesto que todos los talleristas tienen una fuerte vocación social. El personal que ingresa a nosotros sabe que tiene que trabajar desde un perfil social, sentarse con el niño, no interrumpir la actividad que está realizando si es necesario porque la demanda grupal así lo requiere, y se generan unos espacios que solo el que lo ve te lo puede comentar, de disfrute, y aprenden, por ejemplo, el ajedrez desde el espacio colectivo y desde que están aprendiendo un montón de herramientas, desde el cálculo, la lógica, el pensamiento, la reflexión, y disfrutando, y no desde tampoco meramente lo competitivo, sino el interés por jugar, aprender desde el juego también es muy importante.
Sin lugar a dudas, mira, justo hoy, con esto del Día de la Mujer, estuve viendo, vi un posteo de Facebook, que lo estoy buscando y la verdad que no lo encuentro, pero me pareció muy interesante, que decía que más allá de del lenguaje inclusivo, en definitiva es más importante, en vez de cambiar las palabras, cambiemos nosotros. Y decía, la mejor forma de incluir es tratar con respeto a la persona mayor, tratar con amor a nuestra pareja, tratar con afecto al niño. Eso incluye mucho más que capaz que cambiar cómo decís las palabras, y en definitiva no estás cambiando vos.
Sí, es general.
Es lo que estás diciendo.
Es eso, y es sumar en la formación de personitas con unos grandes valores. Nosotros, al trabajar con niños, lo que buscamos es colaborar y sumar.
Mira, acá lo encontré. Se habla demasiado del famoso lenguaje inclusivo. Les personas, todes, nosotres, y otras expresiones que más que lenguaje inclusivo, son aberraciones idiomáticas. ¿Quieres aprender un verdadero lenguaje inclusivo? Háblale con respeto a un anciano, con dulzura a un niño, con firmeza a un infractor, con amor a tu pareja y con ilusión cuando hablas del futuro de tu comunidad. ¿Quieres otro verdadero lenguaje inclusivo? Aprende braille para entender cómo lee un no vidente, lenguaje de señas para hablar con un sordomudo, aprende a hablar pacientemente para comunicarte con un autista, a hablar con pasión de los éxitos del mundo y con dolor por el sufrimiento ajeno. Incluir no es cambiar letras, es cambiar en serio. Esto lo posteó Sandra en Facebook y me pareció que fue, me parece que de eso se trata, ¿no?
Se trata de construir día a día, se trata de construir, de tener una visión a futuro. Nosotros estamos trabajando con niños que van a ser el futuro de nuestro país. Entonces, justamente desde acá se busca fortalecerlos desde lo que nosotros podamos. Uh-huh. Y acompañar a la escuela primaria, que hace una gran labor.
Eso es interesante también porque, bueno, también lo están haciendo ida y vuelta, ¿no? En contacto con ellos.
Sí.
No están sustituyendo nada.
Jamás, lejos de los objetivos, ni sustituyendo, ni superponiendo. Trabajamos como un apoyo. Nosotros nos apoyamos mucho en los maestros de aula, en los maestros comunitarios, y les hemos generado un espacio que nos busquen las veces que sea necesario desde lo que nosotros podamos aportar como centro para contribuir. Es así que tenemos las puertas abiertas, como te comentaba hoy, nos han invitado a las fiestas de fin de año de las escuelas, han venido representantes de las diferentes escuelas a nuestro cierre de fin de año de los centros. Tenemos un ida y vuelta muy, muy grato y muy positivo en esto de estar trabajando con el mismo niño.
Hacemos una pausa. Estamos conversando con Daniela Rodríguez, directora de los Centros Socioeducativos de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, la FOEB. Estamos conversando sobre lo que son estos centros socioeducativos. Hacemos la pausa y venimos enseguida.